Protagonistas. Verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche a la cabina en Voces RCN. Hoy hemos tenido un debate de Voces RCN extendido porque queremos escuchar más voces de los actores, de la política y por supuesto también de los protagonistas de la jornada del día de hoy, como es Rodrigo Londoño, quien es el jefe del partido político FARA, quien escuchaban ustedes hace algunos minutos. Nuevamente, señor Londoño, bienvenido a Voces RCN, buenas noches.
Muy buenas noches, muchas gracias. Y un saludo muy especial a toda la audiencia.
También está con nosotros el senador del partido FARC, Carlos Antonio Lozada. Senador, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches y un saludo a toda la audiencia de RCN.
Nos acompaña la doctora Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde. Senadora, muy buenas noches, bienvenida.
Muchas gracias, Alejandro.
También está con nosotros el doctor Ciro Ramírez, quien es senador del Centro Democrático. Senador, gracias por acompañarnos en esta jornada en Voces RCN.
Alejandro, muy buenas noches y buenas noches a todos.
También está con nosotros el doctor David Luna, quien fuera ministro y ahora está de consultor y por ahí lo vemos escribiendo. Doctor Luna, gracias, bienvenido por estar aquí en Voces RCN.
Alejandro, buenas noches a usted y a todos los oyentes.
Oiga, usted está también lanzando un centro de pensamiento con ideas de centro.
Un tanque de pensamiento que se llama El Centro.
¿Y por qué?
O sea, en El Verde.
No. Al centro.
Oye, le estaban preguntando aquí que finalmente usted por qué dijo no a la posibilidad de la candidatura a la alcaldía.
Porque yo creo que en Bogotá llegó el momento, como en Colombia, de sumar y no de dividir. Y tenemos que hacer un esfuerzo grande para entender que los problemas del pasado deben quedarse en el pasado. Tenemos que pensar en el futuro. Y esta ciudad necesita, pues, ideas frescas. Y me quedé por fuera para aportar las ideas, para ver si los candidatos, alguno de ellos, las adopta, que creo yo es lo importante para Bogotá.
¿Y ese sumar es en qué campaña?
No, como le digo, estoy contando cuáles son las ideas, los candidatos que le gusten las ideas que David Luna representa, pues seguramente van a recibir el apoyo de un grupo ciudadano y político que ha trabajado desde muchos años en esta ciudad.
O sea que si la doctora Claudia López y ahora la doctora Angélica Lozano le hacen propuesta y le acogen su listado de propuestas, ¿podría haber un acuerdo programático?
Con la doctora Angélica tuve la fortuna de trabajar muchos años en mi vida. No solamente la admiro, sino adicionalmente creo que ha hecho mucho por el país y por la ciudad. Pero como le digo, con la doctora Claudia no he hablado, así que...
Hay que esperar.
Hay que esperar, como también hay que esperar las conversaciones que he tenido con el doctor Galán. Y con otros candidatos.
Con Holman, muy cercano.
No creo.
No tanto.
Eso sí no creo, hasta no creo que vaya. Ricardo Galán, muy buenas noches, bienvenido a Voces RCN.
Buenas noches, Alejandro, a los compañeros de la mesa y a los oyentes en donde quiera que estén.
Bueno, por supuesto, la noticia del día, estamos esperando en segundos a nuestro nuevo invitado también, quien es Daniel Palacios, es concejal del Centro Democrático, pero sin lugar a dudas la noticia pues tiene que ver por cuenta de este anuncio que ha hecho en un video desde la clandestinidad, Iván Márquez, en compañía de Alias El Paisa, también lo acompañaba Jesús Santrich y otros excombatientes de las antiguas FARC. Ha llegado también aquí a la cabina ya el doctor Daniel Palacios. Pero esto fue lo que dijo el presidente Iván Duque en su alocución esta tarde, una vez se conoció este video.
Colombianos, ante las declaraciones hechas por alias Iván Márquez y sus cómplices, quiero decir lo siguiente. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Los colombianos debemos tener claridad que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos. Este grupo de delincuentes pretende burlarse del pueblo colombiano y no se lo vamos a permitir. He hablado con la doctora Patricia Linares, presidente de la Justicia Especial para la Paz, frente a la urgente necesidad de la expulsión de estos criminales de la justicia transicional. Lo mínimo que Colombia espera hoy del partido FARC es la expulsión inmediata y sin contemplaciones de todos los delincuentes que aparecen en ese video. Estas imágenes evidencian la necesidad de tener una claridad diáfana sobre las armas, las rutas del narcotráfico, los bienes y los dineros del grupo armado. Le he solicitado al fiscal general de la Nación emitir las órdenes de captura necesarias para enfrentar los delitos que se evidencian en el video y que son un ataque frontal a toda la institucionalidad y la sociedad colombiana. He conversado con el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, pidiendo su respaldo y su apoyo a la justicia colombiana para la captura de este grupo criminal auspiciado por la dictadura de Maduro. A la comunidad internacional le hago un especial llamado para que se una al pueblo de Colombia en el rechazo inequívoco a estas amenazas criminales y que entreguen a estos terroristas. En la lucha contra el terrorismo, el mundo nos acompaña.
Y justamente Patricia Linares, quien es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, anunció que se inició el proceso para la expulsión de estos hombres. Voz de Patricia Linares.
La pérdida de todos los beneficios, incluida la permanencia en el sistema, si se produce el rearme. Esta es una causal de exclusión de los comparecientes que se aplicará inequívocamente a quienes hayan incurrido en esa conducta. Hay un hecho nuevo que hoy mismo se está considerando. De hecho, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad y la Sección de Apelación, que tienen conocimiento de incidentes en este momento, entrarán a sesionar de manera inmediata ahora mismo.
El expresidente Juan Manuel Santos también se refirió esta tarde a estos anuncios.
Me he reunido con los miembros del equipo negociador que se encuentran en Bogotá y hemos decidido hacer la siguiente declaración. Primero, el logro de la paz es un bien para las futuras generaciones que todos los colombianos estamos llamados hoy a proteger. No permitiremos que Iván Márquez y los demás desertores que están con él pretendan poner en peligro este logro. Ellos mismos escogieron convertirse simplemente en otra banda criminal. Segundo, le pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que rápidamente expulse a estos desertores y a la Fuerza Pública y a la Fiscalía que sobre ellos haga recaer todo el peso de la ley. Tercero.
También se ha referido el expresidente Álvaro Uribe, lo hizo desde Bucaramanga. Esto fue lo que dijo.
Pues bastante nos han engañado a los colombianos. Miren, incumplimiento y están delincuentes de delitos atroces en el Congreso. Abusan mucho. Lo que pasa es que han manejado el país en un engaño y encontraron quien hiciera compañía con ellos para el engaño, el gobierno anterior de Santos. El país tiene que pensar en revisar esos acuerdos. Hay que bajarlos de la Constitución. Un acuerdo muy dañino para el país, hay que reformarlo. Ojalá pensar en reformar esa JEP, recortarle el tiempo, eliminarla, proteger a los militares. ¿Qué hacer con estos bandidos que están en el crimen? Capturarlos, estén donde estén. Que con ayuda internacional, toda la que nos puedan dar. Denunciar ante el mundo que están protegidos por Maduro, hacen parte de los cuerpos criminales que apoyan a Maduro.
Senador Carlos Antonio Lozada, ¿qué valoración hace usted de lo que ha ocurrido en estas últimas horas? Ya casi 24 horas que llevamos de este video.
Bueno, nosotros hicimos esta mañana un pronunciamiento desde la dirección del partido, obviamente señalando que nos parece, y es el término que utilizamos, delirante este pronunciamiento que hace el grupo en cabeza de Iván Márquez. Porque de alguna manera cuando vi las imágenes me retrotraje por lo menos 20 años atrás y pienso que tiene realmente una desconexión total con la realidad que tiene hoy en día Colombia desde el punto de vista político y con el momento histórico que se abrió a partir de la firma de los acuerdos de La Habana. Eso por un lado. En cuanto a la intervención del presidente Duque, me parece que se reitera en una serie de equivocaciones que no permiten que él como jefe de Estado pueda convocar al país realmente a la unidad en torno al que debe ser el mayor propósito de Colombia, que es la paz. Me parece que allí hay una reiteración equivocada en una serie de temas. Y el presidente Uribe en su discurso que extrañamente, siendo parte del partido de gobierno, llama a desinstitucionalizar el país. Me parece sumamente grave que un senador de la República esté llamando a desconocer la Constitución.
¿Qué cree usted? ¿Que estos señores nunca abandonaron el narcotráfico, que temían a la extradición y que eso fue lo que los llevó otra vez a la ilegalidad?
No, yo lo que pienso es que indudablemente hay una serie de incumplimientos por parte del Estado, pero también una actitud y una posición ideológica equivocada que no ha logrado entender que el momento histórico para los alzamientos armados ya pasó y por lo tanto pues se reitera, digamos, en un camino que ensayamos por más de 50 años y que no dio los resultados que esperábamos, y desafortunadamente se embarcan en esta decisión que no solamente desconoce la realidad, sino que seguramente va a traer más dolor y sufrimiento a una nación que está deseosa de pasar esa página y acabar con el número tan crecido de víctimas que ha generado este conflicto.
Ha llegado a la cabina de Voces RCN el concejal del Centro Democrático, el doctor Daniel Palacios. Doctor Palacios, gracias también por acompañarnos esta noche en este debate extendido de Voces RCN.
Buenas noches, un placer estar aquí acompañándolos hoy. Saludo a toda la audiencia.
¿Cuál es su opinión también frente a esta jornada?
Bueno, lo primero que hay que decir es que eso era crónica de una muerte anunciada. Eso era algo que venía cosechándose desde hace más de un año, cuando el señor Márquez nunca participó realmente en la reincorporación a la vida civil, cuando vimos el tema del Paisa, lo de Romaña, lo de Santrich, cada vez yendo hacia lo que tenía que llegar. Y aquí lo que a uno le sigue sorprendiendo es que algunas personas todavía insistan en justificar criminales. O sea, aquí el que se dedica a la ilegalidad hay que perseguirlo y hay que ir con toda la justicia y con toda la determinación del Estado detrás de ellos. Y yo creo que eso ha sido lo que el presidente Duque ha insistido. Primero, dar tranquilidad que aquí las personas que se han desmovilizado de las FARC, que están cumpliendo con los acuerdos, el gobierno va a seguir respondiendo y va a seguir cumpliendo. Pero por el otro lado hay que ser muy claros, con una determinación absoluta de que quien ha vuelto o nunca dejó las armas frente al Estado, que siguen con el narcotráfico, que siguen delinquiendo, hay que buscarlos, encontrarlos, judicializarlos a la mayor brevedad y con toda la determinación. Ahí hay un mensaje muy claro, unas recompensas que el presidente ha puesto por valor de 3.000 millones de pesos, la creación de una unidad especial, un bloque de búsqueda que va a ir tras estos delincuentes. Pero lo más importante aquí es que el presidente Duque ha mostrado claridad, tranquilidad frente a quienes se han desmovilizado, pero al mismo tiempo toda la determinación para perseguir a quienes hoy se siguen burlando del país y vuelven o continúan delinquiendo.
Angélica Lozano, también, ¿cuál es su opinión frente a esta jornada del día de hoy?
Pues es muy triste el paso que han dado estas personas, que en realidad no es sorpresivo. Y aquí hay dos personas, autoridades del partido FARC, y que sí han cumplido, y yo quiero resaltar eso, porque el protagonismo y las luces no pueden ser caer en estos personajes que no han estado a la altura de la historia y que han incumplido el acuerdo de paz. Lo digo porque aquí están el senador Julián Gallo y el dirigente de las FARC, Rodrigo Londoño. Y es que ellos fueron el ala narco de las FARC y el ala antiproceso. Y aquí nos contará Rodrigo, explicaban algunas voces que su estrategia como dirigente de las FARC fue ponerlo en el grupo negociador precisamente para tenerlo amarradito y ahí cerca el proceso. No sé usted qué podrá verificar, pero sin duda el grupo que ha decidido alzarse en armas pues está haciendo más propaganda. Y bueno, se burlaron del país, perdieron la oportunidad, pero tenemos a más del 90% de los excombatientes cumpliendo, comprometidos, haciendo la lucha, rehaciendo su vida, integrándose en procesos productivos. Estaba viendo un video que hizo Juanita Gobertus hoy en el espacio territorial de Tumaco con jóvenes hombres y mujeres que fueron combatientes de las FARC, que dicen: aquí estamos para construir la paz y construir futuro. Y creo que lo que nos debemos comprometer es al cumplimiento cabal del acuerdo, desarrollo rural, el cumplimiento en los PEDET, la JEP, dejarla avanzar, hacer que avance. Creo que la JEP, pues, obviamente se ha demorado en dar por terminada la vinculación de estas personas y en hacer que se expidan las órdenes de captura, se reactiven, pero aquí lo que tenemos es que seguir pedaleando hacia adelante, y hay más de 10.000 hombres y mujeres a los que cumplirles, directamente quienes dejaron las armas, y sobre todo al país entero, que es llevar el desarrollo rural y unir esas tres Colombias abandonadas.
Senador Ciro Ramírez, ¿cuál es su opinión?
No, yo pienso que hay que aclarar algo, y me parece vital lo de hoy. Además de que estaba advertido, anunciado, yo pienso que nosotros no podemos justificar la ilegalidad, la ilicitud, con un discurso político. Yo creo que ahí se centra todo. Cuando ellos hablan de la segunda Marquetalia, entonces estamos hablando que en 50 años, o en 20, o en 10, o mañana, o el próximo mes, entonces un presidente ya también se tiene que sentar con ellos a emisoras, curules en el Congreso, a mirar cómo se negocia, porque entonces un discurso político justifica el hecho de asesinar, el hecho de violar, el hecho de masacrar. Yo pienso que ahí estamos cerrados. Desde ahí estamos comenzando mal. Independientemente cuál sea el ala de Iván Márquez, de todos estos señores, pues es que el ala, la única, es que una persona que comete una ilicitud, una ilegalidad, bienvenido el desarme, bienvenido todas las garantías a la persona que una suelta un arma, bienvenido. Pero nosotros tenemos que tener muy en claro que nada justifica matar a otro ser humano, ningún discurso político. Y ahí tenemos que parar los colombianos, y también una sugerencia a los medios de comunicación: esto no es ninguna otra guerrilla, como lo dijo el expresidente Santos, el presidente Duque, lo han dicho todos. Esto es un cartel de narcotraficantes y terroristas, y se debe tratar como tal. Y lo mismo que lo dijo Daniel, al que está cumpliendo la ley lo debe proteger, a todos los excombatientes de las FARC, a todos. Y al que no, pues la ley lo debe perseguir y lo debe capturar. Pero sí pienso que no podemos nosotros, como colombianos, y la institucionalidad del país, no puede justificar la lucha violenta de asesinar a otro ser humano, de cualquier ilicitud, bajo un discurso político, porque si no vamos a seguir así 100 o 200 años, y adicionándole algo que le llamamos la gasolina, que es el narcotráfico. Entonces, nosotros no podemos permitir esto diciendo que es otra guerrilla. No, esto es una partida de bandidos, narcotraficantes, que están allá auspiciados en Venezuela, además rechonchos allá en Venezuela, patrocinados por Maduro.
David Luna, ¿cuál es su opinión frente a este episodio de hoy?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que millones de colombianos, y dentro de ellos me encuentro yo, no vamos a permitir que nos quiten la esperanza de la paz. Lo que ha sucedido con Márquez y Santrich no es una rebelión, ni es una disidencia. Es el físico miedo a la justicia. Es el físico afán por esconder el rabo de paja que tenían. Y de alguna u otra manera, pues ahí están los resultados. Pero esos 3 o 10 o 15... no van a ser quienes nos van a quitar la esperanza a cientos de millones de colombianos que creemos que el conflicto quedó en el pasado. Lo segundo es que las disputas políticas que se han dado en torno a este hecho, pues son eso, el pasado. Tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que pensar no solamente en las nuevas generaciones, sino en la necesidad que tiene el país de crecer y de entender que en paz va a lograr mejores resultados. Y evidentemente, cuando el proceso terminó, eran 13.200 guerrilleros que se desmovilizaban, que entregaban las armas. Hoy hay un poco más de 200 que están en este proceso de disidencia, o como lo queramos denominar. Esas personas tienen que responder ante la ley, esas personas tienen que responder ante el país, pero también hay que reconocer que hay muchas otras personas que están haciendo la tarea de manera correcta, que están creyendo en la institucionalidad, y ellos levantan la mano constantemente y dicen: cúmplanlos lo que el Estado pactó con nosotros. Yo no estoy de acuerdo en seguir personalizando el acuerdo de paz. El acuerdo de paz no es de unos o de otros, es de todos. Y por esa razón tenemos una responsabilidad enormemente grande para poder avanzar sobre él.
Ricardo Galán.
Yo quisiera aterrizar la discusión más hacia adelante que hacia atrás. Y el sentido común le indicaría a uno que hay que separar el tema en dos facciones, o por lo menos en tres: los que están cumpliendo y los que no están cumpliendo. Eso es lo que a uno le dice el sentido común, pero entonces me asalta una pregunta que creo que aquí hay quien la pueda responder, y es la siguiente. Desde por allá la octava conferencia, la sexta conferencia, siempre las FARC han soñado con combinar todas las formas de lucha. Es decir, hacer política con las armas y llegar al poder haciendo política con armas. Siempre ha sido ese el objetivo. Y si uno mira lo que está pasando hoy, pues están a punto de lograrlo. De hecho, en el video de Márquez siempre lo que reclama y dice es que el objetivo ahora es llegar a la Casa de Nariño con las armas, hacer una asamblea constituyente y cambiar el orden de las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿en serio están divididas las FARC? ¿O es una treta? ¿O es una treta para lograr el objetivo final, que es llegar a hacer política con las armas y hacerse al poder con las armas? Ya tienen la justicia, una jurisdicción propia, con un tribunal de cierre que hace lo que las FARC digan. No hacen caso a lo que el Estado diga. De hecho, todo el tiempo le están dando plazos y plazos. Hoy, por ejemplo, ¿qué discusión tiene que un video revelado por Márquez, donde está con armas, merezca debido proceso? ¿Ahora qué van a decir? ¿Que el video no cumplió la cadena de custodia? Entonces, ahí ya tienen la justicia. Ya están en el Congreso. ¿Qué les falta? El gobierno. Y entonces la pregunta es, y es creo, en lo que van a tener que esforzarse mucho quienes se quedaron de este lado, es convencernos de que no es una treta, sino de que de verdad hay unas personas que, dice el señor Londoño, son la mayoría, que quiere seguir participando en el proceso, que va a respetar los acuerdos y que va a cumplir su palabra. Y otros que son los que prefieren hacer negocios con el narcotráfico.
El jefe político que le puede responder esa pregunta a Ricardo. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, primero que todo, que en el proceso estamos la gran mayoría, no lo digo yo, lo dice la realidad, lo muestra la realidad, lo pueden constatar en los espacios, lo puede constatar el último censo que hubo realizado con el CNR, junto con nosotros, donde se está prácticamente más del 90% de los firmantes del acuerdo siguen vinculados al proceso.
Mentidos.
Y pues yo esta mañana, cuando mis primeras reacciones que me plantearon sobre el tema, yo decía, hombre, es una desafortunada noticia, pero también me siento que nos deja las manos libres porque se definió una situación muy ambigua que había, y creo que podemos ya fijar una posición clara. Ya estos señores se han definido ante el país, han fijado su posición que no compartimos, que nos parece una completa locura hablar ahora de una nueva Marquetalia. Y creo que le están haciendo un flaco favor a quienes en determinado momento no están de acuerdo con el proceso o no han estado de acuerdo con ellos. Y está permitiendo para eso, para un poco, como lo dice
Ricardo,
hilar delgadito. Entonces, no, eso fue lo que cuadraron, ¿no? Entonces ahora están en el Congreso, tienen la JED y ahora los otros están armados. Yo creo que eso son posiciones bastante, ¿cómo calificarlas?
Sectarias.
No, sectarias no. Ese hilar delgadito le da municiones a quienes quieren que continúe la guerra. Porque aquí nosotros hemos actuado con sinceridad, hemos actuado ante la comunidad internacional, hemos actuado ante Colombia, ante el mundo. Aquí nosotros no hemos jugado con cartas marcadas. Ellos, incluso aquí lo hablábamos, me preguntaba usted antes, Iván desde el principio tuvo reticencias con el proceso. Lo que pasa es que nunca planteó salidas. Internamente tuvimos fuertes discusiones en ese sentido. Hubo momentos en la mesa en que yo les di, en la mesa nuestra ahí de FARC, en la dirección, y aquí está Carlos Antonio, que dije, bueno, listo, volvamos a las armas, ¿y cómo sería? Continuemos la lucha armada, ¿y cómo sería? ¿Cuál es el plan? Cuando Colombia entera está pidiendo que transitemos por el camino de la paz, que busquemos la salida política, y nosotros tenemos una ideología política y hemos actuado políticamente con las armas en la mano, con las equivocaciones que han habido, pero con una visión política. Y a partir de esa visión es que nosotros nos embarcamos en este proceso de paz. Cuando encontramos un gobierno que abrió una puertica, que abrió una ventanita de la posibilidad de una salida política en este país, que hacía muchos años la veníamos buscando. Entonces, en ese sentido, sí, le aseguro.
Pónganse los zapatos de una persona que está oyendo esta conversación. Y miren a ver si le da lo que ha pasado en el proceso para creerles. Nos dijeron que se iban a desmovilizar todos, no se desmovilizaron todos. Nos dijeron que iban a entregar las armas, no las entregaron todas.
Aquí la no muestra, está Santrich.
La muestra de que no las entregaron todas es la capacidad que muestran hoy en el video. Eso no creo que se haga en 8 días. Y están armados, perfectamente uniformados, se ve que la logística está funcionando, la comunicación fue muy eficiente, tan eficiente que nos prepararon 24 horas antes con el cuento de que era posible una nueva guerrilla, y oh sorpresa, a las pocas horas aparece el video. Entonces estamos muy lejos de poderles creer que en serio se querían desmovilizar y estaban cumpliendo su palabra.
La plata y las rutas del narcotráfico.
Permítame que el senador Lozada le responda a ver si logra convencer a Ricardo Galán.
Esos, por supuesto que no lo vamos a convencer. No lo vamos a convencer porque él tiene ya una posición ideológica y política que todo el mundo conoce.
Son los hechos,
desde
senador,
hace
son
tiempo
hechos.
Atrás. Pero esos argumentos que usted expresa son curiosamente los mismos que utilizaron esos que tienen esas posiciones ideológicas para asesinar más de 5.000 colombianos, cuando en los años 80 se creó un partido también de un acuerdo de paz, y argumentando la tal combinación de formas de lucha fueron asesinando uno a uno 5.000 militantes y dirigentes de la Unión Patriótica. Claro, ahora, claro, permítame expresarle lo siguiente.
Yo sí creo que hay unos colombianos porque
es que hay una simplificación de los mensajes que busca confundir, y entonces se dice no se cumplió con la entrega de armas, y quiere que le diga una cosa que no, que el país no sabe, que nosotros tenemos en este momento, lo tengo en mi celular, el informe de la comisión de la FARC encargada de la dejación de armas, y hay unas caletas de armas que el ejército colombiano no quiso ir a recoger, a pesar de que fueron georreferenciadas y entregadas a las Naciones Unidas. Y el ejército, que dice que es tan capaz, que no le queda grande ir a ninguna parte del territorio, el ejército, el segundo ejército más grande de Latinoamérica, el más experimentado en la guerra de contrainsurgencia, aseguró que eran terrenos muy escarpados y prefirió dejar esas armas ahí perdidas que ir a recogerlas. Entonces no se quedaron armas en manos del Alfar, se quedaron armas georreferenciadas que el ejército, que las fuerzas armadas no quisieron ir a recoger.
¿Cuántas armas tiene usted?
Bueno, tendría que ver el informe, pero lo tengo aquí en mi celular y creo que lo vamos a dar a conocer esta semana.
Naciones Unidas, la comisión verificadora.
Naciones Unidas puede certificar que yo no estoy mintiendo. Vamos a dar a conocer ese informe esta semana para desbaratar esas mentiras que están diciendo.
Es decir, ¿usted cree que esas armas con las que aparecen ellos?
Si eso son mentiras, son las mentiras que dijeron en su momento, porque las Naciones Unidas, en el show de televisión, dijeron, entregaron todas las armas.
Todas las armas las
entregamos.
Evidentemente
no.
Efectivamente se entregaron georreferenciadas las caletas, y el ejército no quiso ir a recoger las últimas caletas.
O sea, ¿usted cree que esas armas pueden ser esas que...
No, para nada. Permítame terminar con esto, es que en Colombia, si usted quiere comprar un arma, vaya a San Victorino. Aquí, a pocas cuadras de donde estamos, y todo mundo sabe que ahí se puede conseguir una pistola, se puede conseguir un revólver, se puede conseguir... Nosotros, si hubiésemos entregado en el acuerdo, si se hubiese acordado que entregáramos el registro del armamento, ¿sabe qué sorpresa se hubieran encontrado? Que buena parte del armamento nuestro nos lo vendían las propias Fuerzas Armadas. Porque en este país los fusiles Galil los produce Indumil. Las municiones de esos fusiles los produce Indumil. Y gracias a la corrupción de las Fuerzas Armadas, llegaban esas armas a manos de la guerrilla. Esa es la realidad.
Daniel Palacios, que quería también intervenir.
Yo sí creo
antes
que
de ir a la pausa, porque me toca hacer una...
Eso sí es una preocupación válida la que ha planteado Ricardo, y todavía es más válida con algo. Yo le digo una cosa, el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo muy grande, por ser muy claro, quienes están cumpliendo, se mantiene, pero quienes no, hay que perseguirlos. Y eso es una duda
que el país puede tener,
sobre todo, y peor aún, cuando pasan cosas como esta. Y yo no sé si ustedes han visto el video de la declaración hoy de Iván Márquez de manera detallada, pero sí les quiero mostrar esta imagen. Esta imagen está en el video. Ahí está el logo de la FARC. En la declaración de Iván Márquez, aquí está el logo de la FARC. Entonces yo sí quisiera, y es muy importante,
claro, pero
que el señor Londoño, no, claro, pero entonces, a ver, hay una nueva guerrilla, hay una banda criminal, pero utilizan todavía los mismos logos de las FARC. Entonces yo creo que sí es muy importante para la tranquilidad del país que el partido de las FARC le exija a estos señores que no utilicen eso, porque aquí sí puede haber una confusión muy, muy grande.
Pues por eso es que tengo entendido.
Y yo sí, no, a mí sí me gustaría así, escucharlo aquí.
Es que el problema es ese.
A mí sí me gustaría escucharlo aquí.
Vamos a dar por hecho que.
¿Por qué no repasamos el acuerdo de paz? Este y muchos.
No, es que no, el problema no es el acuerdo, sino si creemos en él o no.
Claro que es el acuerdo. El acuerdo mantuvo, pero adicionalmente contempló que este tipo de situaciones se podían presentar.
¿Cómo se trata?
David, pero una pregunta, no es muy grave.
Perdón, un segundito. Lo contempló. Está sucediendo, están actuando. Entonces, ¿por qué razón estamos preocupados? Estamos preocupados porque a la JEP van a llegar no solamente la verdad de la guerrilla de la FARC, o estamos preocupados...
¿Esa JEP dejó ir al señor Santrich?
O porque va a llegar otra verdad, no. O porque hay una serie de miembros de las Fuerzas Armadas que están solicitando hablar en la JEP. ¿De qué es lo que estamos preocupados?
Los colombianos queremos pensar
en el futuro, no quedan en el debate en el pasado.
No, devolvamos
por
eso, cuatro
pero
horas
hay que corregir las cosas.
Ese proceso
no vamos a tener futuro.
Como... Oiga, pero permítame, porque tengo, Ricardo, que hacer una pausa. Aquí ya Orlando me está haciendo caras. Y continuamos adelante en este debate en Voces RCN con nuestros invitados. Ya.